En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Excelencia Clásica aquí en su cadena COPE en el 94.8 de la FM. Hoy, como siempre, tendremos un programa lleno de buenas entrevistas, muy buena música y, cómo no, también sorteo de entradas de los conciertos próximos de la Fundación Excelencia. Mismamente, recuerden que estamos sorteando para un concierto que tenemos muy especial el 13 de octubre. 13 de octubre, nuestro ciclo serie Grandes Clásicos del Auditorio Nacional. Una noche americana en honor al centenario de Leonard Bernstein, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Paolo Bortolameoli, hará y ofrecerá un concierto especialmente americano donde podremos escuchar obras como West Side Story de Bernstein o también música sudamericana como el Danzón número 2 de Márquez, la Conga del Fuego o incluso el Malambo de Ginastera. Y ahora vamos a escuchar la Conga del Fuego de Antonio Márquez. Música de todo tipo animada para el 13 de octubre, y si quieren participar en este sorteo que haremos a mediados de septiembre, nos pueden llamar al 91 457 40 61 o bien al correo electrónico cope@fundacionexcelentia.org. Y les recordamos que hoy es nuestro último programa de la temporada. Nos despedimos hasta el próximo 11 de septiembre. Pero mientras, disfrutemos de buena música y muy buenos invitados como el que tenemos hoy. Martín Yade, periodista musical, presentador de Radio Clásica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Pues parece ser que, bueno, ha sido un año espectacular, ¿no? El 2016 y 17.
Bueno, la verdad que ha sido un año del cual yo estoy muy satisfecho, porque aparte de que, bueno, he sido padre por segunda vez, eso vaya por delante, pues hemos tenido una serie de alegrías. La primera es la concesión del premio Ondas 2016 a mejor presentador de radio hablada o programa de radio para mí, para Sinfonía de la Mañana, que, bueno, recogimos en noviembre en el Teatro del Liceo de Barcelona, en el Gran Teatro del Liceo, y después la publicación de una antología de los relatos con los que se abre cada día el programa desde hace 3 años, bajo el título Sinfonías de la Mañana, que ha sido editada con Warner y, bueno, también con la colaboración de Radio Televisión Española, y con dos discos que recogen pues las músicas que han inspirado cada uno de los 35 relatos que componen el programa. Y ya que me lo preguntabas, pues también, bueno, pues hemos tenido unos máximos históricos de audiencia en Radio Clásica, o sea que estoy muy contento también.
Claro que sí, para todos nuestros oyentes, los que no conozcan, Martín Yade, de San Sebastián, es periodista que obtuvo, como bien ha dicho, el premio Ondas por el programa radiofónico Sinfonía de la Mañana, que dirige en Radio Clásica, y, bueno, además ha hecho otros libros,
Bueno, hay otros artículos y un libro de relatos previo posterior, una pequeña novela con la que gané un premio juvenil cuando tenía 17 años. Y luego también he escrito el guión de un cortometraje que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el año 2001. Y bueno, colaboraciones también con Televisión Española, etcétera.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge este libro, Sinfonías de Mañana? Bueno, que es un libro disco, por así decirlo, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, yo comienzo el programa, me propusieron que hiciera una especie de editorial diario, pero después de una semana dije yo, la verdad que no me gusta esto de los editoriales, porque una editorial parece que o tienes que enfadar a la gente haciendo reflexiones sobre lo irritante que son ciertos aspectos de la vida cotidiana, o si no tienes que hacer unas reflexiones pues positivistas, que todos los días no estás con el cuerpo para ello. Entonces un día se me ocurrió, me inventé una historia tonta sobre un pastor que tocaba la flauta y no sabía que estaba tocando a Händel en unas montañas, y entonces la cuestión es que me comentó mi técnico de sonido, Manolo Tellez: oye, ¿por qué no escribes historias de compositores auténticas? Uh-huh. Y le dije, hombre, pero tú sabes el trabajo que sería eso. Pero la verdad que es que al cuarto relato ya empecé a hacer eso y la cosa fue cogiendo cuerpo. Empezaron durando 3 minutos, ahora duran entre 13 y 15. Es uno cada mañana. Y la cuestión es que cuando ya cogí ritmo, vi de repente que tenía mucho seguimiento, esto sobre todo en Twitter y en las redes sociales, en el correo electrónico, uh-huh, el Facebook del programa, y que la gente quería más. Y el relato fue creciendo de tamaño. Y yo, claro, era una labor que no pensaba que llegase a tanto. Empecé un mes de octubre del año 2014 y me pidieron la gente quería el relato. Entonces dije, bueno, a ver si aguanto hasta Navidad. Y cuando llegó Navidad dije, a ver si aguanto hasta, uh-huh, hasta lo que queda de temporada. Y ya, bueno, ya son 3 temporadas así. Pensé que se me iban a acabar las anécdotas, las historias. Y muchos me decían, ¿dónde está el libro? Te queremos un libro con las historias, un libro con las historias. Y bueno, pues casualmente, esto es coincidencia, estábamos preparando el libro cuando llegó lo de Ondas. O sea que fue como una especie de carambola.
Ahí todo a la vez, ¿no?
Sí.
Y bueno, cuéntanos, ¿por qué edición vamos ya del libro?
Pues edición no es exacto.
O número de ventas.
Sí, ha vendido unos 7.000 ejemplares hasta la fecha.
Lo cual, bueno, ser un libro de música clásica.
Pues yo pienso que, estamos muy contentos porque los discos de música clásica, un disco que pueda tener éxito, ya se conforman con 1.500 copias vendidas. Fíjate, es una barbaridad. Date cuenta que hoy en día no solamente está la piratería, también está Spotify. Yo soy de los que se echa las manos a la cabeza cuando hay gente que dice que es melómana, que dice que tiene Spotify y escucha ahí la música. Yo es que no puedo con eso. Es decir, me parece una opción muy acertada, pero yo soy de los que necesita la cajita con el disco, con el libreto, aspirarlo, no sé, sentirlo.
Claro. Hablemos un poquito del libro. Se recogen anécdotas de un montón de compositores a lo largo de la historia de la música clásica. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre es preguntarte qué anécdota o cuáles son las anécdotas que más te han llamado la atención de nuestros compositores.
Bueno, mira, voy a reventar unas cuantas de las historias, de los relatos, pero hay una muy bonita de Sibelius, que es que él estaba con 91 años en su casa en Ainola, con su esposa Aino, y vio una bandada de grullas, ¿no? Y entonces una de ellas se separó de la bandada y revoloteó sobre la casa, dio varias vueltas en círculo, y Sibelius le dijo a su mujer: estas son las aves de mi juventud, han venido a buscarme. Y entonces empezó a hablar de que se iba a morir. Y la mujer no le quiso hacer caso. Y decía, ¿qué tonterías dices? Y no, me voy a morir. Estaba muy sereno y muy tranquilo, y se murió 2 días después. En el libro, eso sí, para hacerlo más literario, pues lo hacemos que se muere al día el amanecer siguiente. Pero esta anécdota tiene una particularidad, y es que un oyente que la escuchó se puso en contacto con una oyente fiel, y más que Ivano, que creó una página donde se recogen los links a todos estos relatos, a los podcasts, y le pidió el texto para poder leerlo en su boda. Ajá. Es una anécdota curiosa. Y luego hay otra sorprendente, voy a reventar otra de las historias del libro, que es que una actriz, Diana Napier, estaba en la Segunda Guerra Mundial, era inglesa, y entonces le hacen alojarse en una casa de unos campesinos alemanes, cuando estaban ya replegándose pues los últimos reductos de las tropas del ejército alemán. Y entonces le piden, ella, bueno, pues vaya a cenar, y decide que si es hora de irse a la cama, le conducen a un cuarto, ve que la cama pues es pues como muy fea, muy, muy, muy vieja, y dice, no, mire, mejor me voy a dormir en el sofá. Y no, en el sofá no, en el sofá no. Y entonces ella se arroja sobre el sofá y de repente siente que ha roto algo, un estruendo. Y dice, estos tienen contrabando. Levanta los cojines y se encuentra una serie de discos rotos que provocan el llanto de la mujer de la casa, que era una campesina, discos rotos de el tenor austríaco Richard Tauber, que bueno, estaba prohibido escucharle porque era judío. Él estaba exiliado en Londres, ¿no? Y entonces la mujer prorrumpió en llanto. Pero lo más sorprendente de todo es que Diana Napier era la mujer de Richard Tauber,
¿no? Ajá, fíjate.
Una historia sorprendente,
una historia,
¿verdad?
Y también nos cuentas cuál fue el destino de Ana Magdalena Bach tras la muerte de su esposo.
Es un destino muy, muy triste, muy triste. Es, que, bueno, todos pensamos, ah, qué bien esa maravillosa historia. Por cierto, que las memorias son apócrifas, las de Esther Meinel, las firmó una tal Esther, bueno, una tal no, una escritora bien conocida, Esther Meinel. Lo que sucede es que ella publica el libro sin que figure su autoría, y eso induce el equívoco de que esas memorias fueron escritas por la propia esposa de Bach. Y lo que sucede es que este personaje, que del cual se ha especulado que también alguna composición pudiera ser suya, eso todavía pues se está en tela de juicio, cuando fallece Bach, pues obviamente Bach se había casado una primera vez con una prima suya, y los hijos del primer matrimonio, pues claro, exigieron su parte sin importarle pues dejar en la indigencia prácticamente a esta mujer, que tuvo que vivir a partir entonces de la caridad de los vecinos y acabó en la fosa común.
Uh-huh. Qué barbaridad, ¿no?
Tremendo.
¿Quién lo iba a pensar?
Sí, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, grandes nombres, pues bueno, pues no. Y además los hijos, que sí eran suyos, pues tampoco, no sé, se desentendieron también bastante, porque uh-huh. tenían que hacer cada uno sus obligaciones, etcétera, en otras ciudades y...
Uh-huh. Bueno, hablaremos luego un poquito más del libro Sinfonía de la Mañana, y vamos a hablar un poco de tus gustos musicales, porque, claro, tú siempre hablas de grandes compositores, pero queremos que el oyente conozca cuáles son tus gustos musicales, y por eso te hemos pedido que eligieras tres piezas, uh-huh. que, bueno, sé que es complicado elegir tres piezas dentro de toda la historia de la música clásica, pero vamos a escuchar la primera, que es la sonata para violín y piano 304 de Mozart, y lo vamos a escuchar el segundo movimiento en la versión de Jefim Brothman e Isaac Stern. Esta maravillosa sonata, pero cuéntanos, ¿por qué has elegido esta pieza?
Bueno, es una obra maravillosa de Wolfgang Amadeus Mozart, y a mí me gustaba mucho, pero hasta que me enteré de la historia, que no la conocía, es decir, conocía las circunstancias, pero no sabía que había sido escrita para las mismas. Es que Mozart, con 20 años, viaja a París para presentar sus obras, y lo hace acompañado de su madre, Mariana. Y entonces ella enferma, está en una pensión de mala muerte, y él, sin embargo, pues no puede atenderla, tiene que irse a cumplir los compromisos adquiridos, a dar los conciertos y dejar ahí a su madre sola, ¿no?, en un país extraño cuya lengua no conocía. Y al final, pues la madre acaba muriendo, y Mozart, pues no tiene el valor de escribirle a su padre para decírselo. Le escribe una carta al abad Bullinger de Salzburgo para que le cuente eso a su padre. Dígale que mi madre se ha muerto. Y entonces escribe esto. Que, en fin,
ya cuando sabes, palabras.
Cuando sabes el detalle, lo escuchas de una forma distinta.
Sí, la verdad es que sí, este genial Mozart, entre la vida y la muerte, y la risa y el drama.
Sí, no, porque es verdad que si escuchas a Mozart, todo el mundo tiene la idea de una música muy alegre, pero realmente hay una nostalgia y una melancolía contenida, pero muy profunda.
Pues ya ven nuestros oyentes el lujo de nuestro invitado hoy y amigo, Martín Jade, que nos cuenta pues todo lo que quisimos saber y todo lo que se encuentra detrás de las famosas obras como esta sonata para violín y piano. Que después de lo que nos has contado, es cierto que la manera de escucharlo cambia radicalmente, ¿no?
Sí, es distinto. Y además es una sonata muy curiosa porque solo tiene dos movimientos, ¿no? Parece que él ya se conformó, dijo ya lo que quería decir con esto, ya lo he expresado, ¿no? Tenía 20 años Mozart, fíjate. Y por cierto que el violín no fue un instrumento que le gustara, ¿no? No le gustaba el violín, no le gustaba la flauta.
¿Cuál fue?
El clarinete es el que
el
le gustaba.
Clarinete. Sí. Bueno, de ahí el gran concierto.
Sí, y el trío con bolos, el trío de los bolos, y luego el quinteto, que es maravilloso.
También. ¿La viola tampoco le gustaba o sí? Porque había obras sin viola, ¿no? Como...
Espérate, tiene una sinfonía concertante, ¿verdad?
Una sinfonía concertante.
Viola y violín, ¿sí? Pero no, la viola no la trata nunca como solista, nunca le da ningún papel así.
Porque creo recordar que la misa de coronación no tiene violas. Dentro de la plantilla orquestal.
Ahora no recuerdo, con Mozart con lo que yo me suelo quedar es con los clarinetes. Que por ejemplo en la Sinfonía 38 la escribió sin clarinetes porque no sabía qué orquesta se iba a encontrar en Praga. Y cuando vio que sí, que lo podían hacer, los añadió. Y igualmente también la 40 tiene una versión sin clarinetes y otra con clarinetes, porque iba a ser ofrecida en casa del barón Gottfried von Swieten. Y entonces él no se fiaba mucho de la orquesta. Y bueno, tenía razón porque fue una interpretación desastrosa.
Así se escribe la música clásica, ¿no? ¿Con qué orquesta voy a encontrar? Pues voy a escribir para eso.
Exactamente, sí, a las circunstancias. A veces cuando te encuentras una obra muy rara, dices, esto es porque le dijeron, a ver, arréglate con estos.
Muy bien. Pues vamos a pasar, si te parece bien, a la segunda pieza que has elegido. Que, bueno, en este caso pasamos, bueno, a otro grande, a Johann Sebastian Bach y su misa en si menor, y en este caso el Domine Deus, lo vamos a escuchar interpretado por el Bach Collegium, dirigido por Helmut Grilling. En este dúo, el Domine Deus, ¿por qué la misa en si menor?
Bueno, yo pienso que para los amantes de la música, ¿no? la música sacra, para aquellos que no somos protestantes, el protestantismo inmediatamente piensas en Johann Sebastian Bach, ¿no? Parece como si fuera la expresión sonora del luteranismo, ¿no? Esa austeridad, ese volver al principio, ¿no? Y entonces nos encontramos de repente con que Bach, no sé por qué circunstancias, tiene la misa católica. Y te das cuenta que, aunque cambie de religión, pero sigue siendo el mismo Bach. Pero es curioso, suena distinto, no solamente porque ya no canten en alemán, sino en latín. Esta misa, además, tiene partes que recuerdan a Händel, curiosamente. Sí, uh-huh. Es como si se permitiera ser un poquito más exuberante, ¿eh?, en cuanto al colorido y también ese maravilloso empleo que él hace de los instrumentos, pues sumándose a este dúo aquí. Aquí realmente no es un dúo, es un terceto, si pensamos en que la flauta también se convierte en un integrante más.
Con la flauta, este diálogo, el dúo,
sí.
¿No?
Sí.
En este caso ya se convierte en trío. Y además la misa en sí menor, que no es especialmente fácil de escuchar en los auditorios, a lo mejor últimamente un poquito más, pero siempre estamos acostumbrados a las grandes obras de Semana Santa.
Sí, no, es que es curioso porque ocasión dura dos horas, o sea, no creo que a la gente se le pueda hacer pesada. De hecho, el oratorio de Navidad, bueno, uh-huh, sí, el oratorio son tres horas,
claro.
Y la pasión otras tres, según San Mateo, ¿no? Y es una obra maravillosa. A mí, yo te diría que hasta me gusta más que las otras. Uh-huh. Bueno, más, es que es tan buena, son
bueno,
todas
es que
maravillosas.
Es Bach,
uh-huh, sí.
Recordamos los teléfonos para si quieren participar en nuestro sorteo para el concierto del 13 de octubre en el Auditorio Nacional, Una Noche Americana. Nos pueden llamar al 91-457-4061 para participar en este sorteo y poder disfrutar de este gran concierto centenario del nacimiento de Leonard Bernstein. Bueno, recordamos a todos nuestros oyentes, estamos con nuestro invitado de lujo, Martín Yade, con su libro Sinfonías de la Mañana, de gran éxito. Y bueno, a mí me ha sorprendido también, cuéntanos, para seguir desvelando y desgranando, ¿qué le pasó a Bizet?
Bizet, bueno, pues es una historia muy curiosa, y es que él tenía un profesor de composición en el Conservatorio de París que se llamaba Michele Carafa, que era autor de óperas, y entonces Carafa, bueno, expedía recomendaciones. Uh-huh. Y entonces Bizet se va a Roma, donde, bueno, quiere visitar a Mercadante, ¿no? Y dice, me escribe una recomendación para Mercadante, por supuesto. Y entonces, cuando está allí, a Bizet se le ocurre abrir la carta de recomendación y ve que lo que dice del Carafa, este alumno es un asno, como todos los del Conservatorio de París, o sea que deshágase de él sin más contemplaciones. Entonces Bizet sustituye la carta por otra, la cual habla muy elogiosamente de él, y claro, pues Mercadante le recibe con los brazos abiertos, y lo que hace es enviar otra carta al Conservatorio de París contando lo que había hecho Carafa, que a partir de entonces pues nadie quiso ser alumno suyo.
Uh-huh, fíjate, qué cosas, ¿no? El cambio de una carta, cómo ha podido cambiar la vida de...
Sí.
De un compositor y toda su fama posterior.
Yo añado en el relato, bueno, una referencia obviamente a Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet cambia las cartas que deben causar la muerte en Inglaterra, y quienes mueren son Guildenstern y Rosencrantz, ¿no? Imagino que está leyendo un tomito de obras de Shakespeare, Bizet, y que es lo que le hace, bueno, abrir la carta por curiosidad a ver qué dice en ella.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues vamos ahora a la tercera pieza que ha elegido nuestro invitado. En este caso, bueno, pues ha inclinado hacia la ópera, una obra, bueno, Madame Butterfly, ahora que se está ofreciendo en el Teatro Real. Y vamos a escuchar Viene la Sera, con Nicola Egueda y María Calas. Estamos escuchando la gran María Callas con esta grandísima obra de Puccini, que además justo la podemos ver en el Teatro Real en estas semanas. Pues otra vez, ¿por qué has elegido ahora, bueno, aparte de la belleza de este maravilloso dúo?
Bueno, porque Puccini es emocionalmente el compositor que más me gusta. Es decir, si me hablas desde otros aspectos, pues Mozart, Bach, Beethoven, Prokofiev, en fin, Tchaikovsky, Ravel, Debussy, pero el que más me pulsa la tecla a mí es Puccini. Es un autor que, en fin, me parece que lleva la ópera a su máxima expresión, la ópera italiana, porque hay calidad en los libretos, en las historias, tiene unas melodías maravillosas, geniales, es esa facilidad para conmover, ¿no? Y luego la orquestación que tiene, que es maravillosa, que él asimila los cambios que se están produciendo dentro de la historia de la música. Él va a ver el Pierrot Lunar de Schoenberg, se interesa también por la música de Stravinsky, y eso se nota en sus partituras.
Bueno, y la verdad es que con esta belleza de música a veces se hace inexplicable porque tan poco público, ¿no? A veces en los auditorios que genera la música clásica. Te he leído en alguna entrevista que decías que, bueno, algo que sabemos y que vivimos todos los días, pues que en España el dedicarse a la cultura es como batallar contra molinos de viento.
Sí, bueno, tú te dedicas a ella, luego tendrás ahí unas cuantas cicatrices de las aspas, ¿no?
Te decía que lo vivimos.
Sí, no, España es un país que tiene una cultura riquísima, una de las culturas más ricas que pueda haber en Europa, y no lo digo con chauvinismo, ¿no? Pensemos que España bueno, es la tierra del Quijote, es la tierra de Cervantes, es la tierra de Picasso, de Goya, de Calderón de la Barca, pero también es la tierra de aquellos navegantes que circunvalaron el globo y que, en fin, llegaron a regiones inhóspitas. Es decir, ahí tanto en la cultura española y la música española, en el siglo de oro fue la mejor del mundo, era la mejor del mundo. Es decir, que hay mucho que perder. ¿Qué sucede con España? Pues eso de que hay, como decían en, creo que era Machado, lo de
Unamuno, quizás que
No, espérate, porque ahora no estoy seguro si es un poema de Machado aparte. Ajá. O de el cantar de Mio Cid, ¿no? De qué buen vasallo si tuviera buen señor. Ajá. Pues me refiero, hay buena cultura, pero no sé por qué no hay un interés en que esta cultura llegue a todo el mundo. Entonces nos planteamos, el público, ¿al público no le gusta la cultura? Si al público se le ofreciera la cultura, quizás de una forma más asequible, ¿no? Si se le quitara el miedo a la cultura. Porque mira, yo tengo 40 años y cuando yo era niño la gente veía Yo, Claudio, la tele. Vale, no había otra cosa para ver. Pero es que a la gente que le veía le gustaba. Es decir, si le hubiera parecido un rollo, pues no lo hubiera visto. Yo qué sé, se hubiesen puesto a leer el periódico.
Claro.
Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sucede ahora? Decían que hubiera más televisión iba a ampliar la oferta, ¿no? Pues la oferta no, todo lo contrario, se la ha cargado, porque cuanto más hay, menos interés genera, ¿no? Y antes teníamos en televisión programas culturales, había programas dedicados a análisis de libros, programas, estudios uno, emisión de óperas. ¿Qué ha sucedido? Uh-huh. Es decir, yo es lo que no entiendo. Entonces, y luego los medios, ¿no? Las nuevas tecnologías. Parece que Internet, en teoría, es una herramienta para la cultura fascinante, porque tú puedes acceder y comprar libros, discos, películas de otros países que hace 20 años no hubieras podido, ¿no?, acceder a ellas. Y sin embargo, no sé, parece que se escora a que es la cosa tonta de que la gente entra a Internet a poner fotos estúpidas de sus vacaciones, ¿no? De, mira, aquí yo estoy en la playa, aquí está el perro. Pues no. Es decir, no sé.
Es un país complicado.
Bueno, sucede, uh-huh, supongo,
En gran parte del mundo.
Sí, quiero decir que...
Son los momentos que vivimos.
Bueno, todavía lo que es bonito es que, sin embargo, cuando hay ciertas obras, aunque sea la novena de Dvorak, que a mí me encanta y la amo, pero que es una obra muy, muy, muy programada, que ese día pues se agoten las entradas de un concierto. Uh-huh. Eso es maravilloso.
Por eso, desde aquí siempre en Excelencia Clásica animamos que vivan la música en directo, que está muy bien escucharla en casa, pero... la vivencia de un concierto en directo con sus errores, con sus imperfecciones, pues puede ser más excitante que un CD perfecto, ¿verdad?
Sí, es que un CD es tan perfecto porque han estado ahí 50 veces tocándola. Pero si tú sales contento de una interpretación en vivo, que lo han echado todo ahí.
Uh-huh. Muy bien, Martín Yade, con su libro Sinfonías de la Mañana, muchas gracias por haber cedido y por habernos compartido con nosotros esta sabiduría de música.
Gracias a ti.
Te invito a que continúes aquí nuestro programa para nuestro siguiente invitado. Escuchando ahora Leyendas de Pasión. ¿Por qué lo estamos escuchando? Pues porque tenemos un concierto a la vista, el primero de la temporada, fuera de abono, el 19 de septiembre, nada más y nada menos que en el Teatro Real, a las 8 de la tarde. Podrán disfrutar de las grandes bandas sonoras y grandes éxitos de cine de Hollywood, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Kynan Jones, donde en el Teatro Real pues podemos escuchar, entre otras, estas obras, o bien La La Land, Juego de Tronos, Avatar, Parque Jurásico, los últimos éxitos. Y bueno, desde aquí también les animamos a que escuchen todo tipo de música, las bandas sonoras de cine y los grandes clásicos. Y volvemos a recordar los teléfonos para participar en el sorteo del 13 de octubre, Una Noche Americana, Centenario Bernstein, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en el Auditorio Nacional y también en el Auditorio de Barcelona, donde este año también abrimos ciclo de conciertos. Nos pueden llamar al 91-457-4061 y participar en este sorteo, esta magnífica programación americana con Bernstein a la cabeza. Y ahora vamos a dar paso, ya tenemos al otro lado de las líneas a nuestra siguiente invitada, Valentina Granados, directora ejecutiva del Festival Internacional de Santander. Muy buenas tardes, Valentina.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por compartir con nosotros Excelencia Clásica unos minutos, pues para algo que está ya muy inmediato, el Festival Internacional, que creo que empieza este año el 2 de agosto, ¿no es así?
Sí, la inauguración oficial es el día 5, pero ya empezamos el año pasado con esto de hacer una previa, que este año hemos llamado La Música es para Todos, y es un concierto gratuito en el Palacio de Festivales con música clásica, pero que todo el mundo conoce. Y también lo retransmitimos en streaming y en una pantalla gigante al borde de la Bahía de Santander, que es un sitio fantástico, al lado del Palacio. Uh-huh. Y estamos hablando con algunos ayuntamientos de Cantabria porque estamos viendo la posibilidad, muy probablemente lo harán, de ofrecerlo también en distintas localidades, en pantalla grande y para disfrutarlo en compañía. Ya que hacemos el streaming, parece que se disfruta más la música cuando la escuchas al lado de otros que viéndolo en tu ordenador simplemente, ¿no?
Claro que sí, cualquier cosa para que la música clásica llegue a toda la sociedad, que es nuestro objetivo. Bueno, pues veo que el festival va cada año, va más, y bueno, pues está clasificado en distintas categorías, ¿no? En grandes conciertos, conciertos extraordinarios, también contempláis la música de cámara, música en familia, la danza, y luego también los marcos históricos, esos marcos tan bellos donde se ofrece, ¿no?, música de cámara. Cuéntanos un poco cada categoría.
Pues bueno, es una forma de organizar el festival, que tiene una oferta muy amplia, y para poder también que cada uno mire sus intereses más particulares, pero la intención es que haya una variedad tanto de repertorios como de formatos, que todo el mundo pueda encontrar algo que le resulte atractivo en el festival, ¿no? Cuantas más cosas mejor, claro. Lo que llamamos el ciclo grandes conciertos son los conciertos de gran formato, grandes orquestas sinfónicas o como en el caso de Jordi Savall, no es un ciclo sinfónico por eso, pero... Uh-huh.
Pero sí, grandes nombres.
Sí, de una formación grande, porque no es solo sus formaciones, sino que vienen también músicos de otros países con este proyecto que se llama Las Rutas de la Esclavitud. Vienen un grupo de Mali, de México, de Madagascar, de Marruecos, Brasil, Argentina. Este es un proyecto precioso y que se estrena en España. Lo ha estado haciendo en Francia y en otros países europeos, y se va a presentar en España por primera vez. Y junto a esto, pues este ciclo lo componen orquestas como la BBC Philharmonic con Juanjo Mena y Juan Pérez Floristano al piano, Royal Philharmonic con Dutoit, Thomas Hengelbrock con sus agrupaciones, Baltasar Neumann, coro y solistas, haciendo una misa de Beethoven, que bueno, a pesar del nombre, el Baltasar Neumann Ensemble, pues es una orquesta de tamaño clásico. Sí. Luego tenemos también, cerramos con la orquesta de Cincinnati, con Renaud Capuçon. Uh-huh. Tenemos un requiem de Verdi con la orquesta de Luxemburgo y su titular Gustavo Gimeno, que es un español que está haciendo una carrera muy interesante. Uh-huh. Y el Orfeón Donostiarra y solistas como Daniela Barcelona, por ejemplo.
Sí, de hecho están los dos hermanos, ¿no? Rubén también.
Sí, sí, porque Rubén dirige el bueno, lo que llamamos conciertos extraordinarios, son dos conciertos que están fuera de abono. Uh-huh. Que tienen otro carácter, digamos, que serían este del que he hablado primero, La Música es para Todos, la preinauguración. Esto lo dirige Rubén Gimeno a la Orquesta de Bilbao. Uh-huh. Y Gustavo estará con Luxemburgo, que es la orquesta de la que es titular. Y luego ahí tendremos también la joven orquesta asiática, que vienen con James Yad y Vadim Repin, director y solista de Fuste, con una orquesta de jóvenes que pensamos que es muy interesante de escuchar, ¿no? Porque sabemos lo que está pasando en Asia con la interpretación del gran repertorio de origen europeo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y este será un concierto estupendo también, y muy asequible además, porque claro, al ser este un proyecto didáctico, nos permite ofrecérselo al público con las entradas a unos precios muy, muy asequibles. Uh-huh. Luego tenemos el ciclo que llamamos Ensembles y Recitales, que que también son grandes conciertos, pero de tamaño más pequeño, ¿no? Cuando hablamos de grandes conciertos casi estamos hablando más del formato,
sí,
porque en este otro ciclo tenemos un recital de Yuya Wang con Leonidas Cábacos,
un grandísimo
espectacular, dúo. Sí, grandísimo, haciendo Schubert, Debussy, Beethoven, bueno, no hace falta tampoco explicarlo mucho. Tenemos también la Academy of Ancient Music haciendo un programa en torno a Bach y Telemann, y el grupo de cámara de la Academia de San Martín de Silves. Es decir, que son también, en este ciclo son todo grandes nombres, en formatos pequeños, lo cual no quiere decir que haya menos música ni que se vaya a disfrutar menos. Y luego, siguiendo así en formatos, ya digamos, el ciclo de cámara y música antigua, que también tiene cosas, yo creo que se puede pasar muy bien en estos conciertos. Tenemos, por ejemplo, al Cuarteto Casals, que ahora mismo es puntero, no solo entre los españoles, sino que está haciendo una carrera internacional,
sí, por todo el mundo.
Importante. Tenemos a Raquel Andueza con la Galanía, haciendo un programa en torno a Monteverdi. Tenemos el estreno de una obra de Tomás Marco, La Isla Desolada, dirigido por José Ramón Encinar, que es toda una autoridad en el repertorio contemporáneo, y con un grupo de intérpretes, también importante, ¿no? Y finalmente en este ciclo está Natalia Ensemble, que es muy interesante lo que están haciendo. Son jóvenes de que están trabajando con orquestas europeas importantes, pero en una formación más pequeña hacen adaptaciones de las grandes obras sinfónicas.
Sí, que ya tuvimos oportunidad de escuchar aquí en el Auditorio Nacional hace un par de meses, con Mahler, ¿no?
Sí, hacen un Mahler interesantísimo. Aquí vienen en un formato un poquito más pequeño, haciendo la Heroica y la Sinfonía de Arriaga, que es una cosa que también nos gusta mucho, este poner en el escenario nuestro patrimonio musical, ¿no? Que no siempre. Ahora yo creo que
no siempre es fácil escuchar.
Sí, ahora últimamente se le está prestando más atención. Creo que todos nos vamos dando cuenta de la necesidad de hacerlo y del valor que tiene, ¿no? De no considerarlo como de segunda fila, sino que no está ahí porque se le ha prestado menos atención en muchos casos, ¿no?
Bueno, yo viendo, bueno, pues la cantidad de grandes intérpretes, grandes orquestas de todo el mundo, supongo que a lo largo de todo el año donde se tiene que programar un festival, pues se recibirán gran cantidad de solicitudes, quizás de todo el mundo, y yo creo que será bastante duro, ¿no?, elegir. ¿Cuál es el criterio de selección por el cual alguien puede ir a actuar en el Festival Internacional?
Esa es la parte casi más complicada, porque recibimos propuestas, porque además, como abarcamos campos muy diferentes, abarcamos desde las grandes orquestas sinfónicas, tenemos también un ciclo de danza en el que este año estarán Víctor Ullate, el ballet Malandén de Biarritz, que con una propuesta de La Bella y la Bestia, con música en directo, que siempre que podemos lo hacemos, no siempre es posible, pero nos parece muy importante, ¿no? Y está de nuevo la Orquesta de Bilbao, en esta ocasión con Josep Caballé. Pues es difícil, y por ejemplo en los marcos históricos donde vienen muchos de estos grupos españoles, esta corriente que hay, que a mí me parece emocionante, en los últimos años la gran cantidad de músicos jóvenes españoles que están haciendo nuestro repertorio, están haciendo mucho con la música antigua y el barroco, siguiendo la estela de gente que también está en el festival, como Emilio Moreno o Juan Carlos Rivera, que son de una generación anterior, pero tenemos pues el Concierto 1700, todos estos grupos, nos gusta mucho que tengan sitio en el festival. Pues claro, no solo son las propuestas que nos llegan, son también las cosas que vemos tanto en este campo como en todo
lo
demás.
Claro, cosas que veis que tienen que estar ahí.
Que están pasando, ¿no? Que estás viendo que se está haciendo en otros países, qué propuestas hay. Se están haciendo cosas muy interesantes a todos los niveles. Pero, claro, es imposible que entre todo, ni por fechas, ni por presupuesto, claro. Y también porque queremos siempre tener un equilibrio, ¿no? Aquí no se trata de esto me gusta, esto va, sino que tener una visión un poco global, ¿no?
Claro.
Que no quede el festival demasiado cargado en un aspecto, sino pues lo
sí,
que hablaba al
equilibrado
principio,
para que, todos los gustos.
Claro, y eso es lo más difícil. Y yo siempre digo que la carpeta de las cosas que se han quedado fuera es la que más tristeza te da ver. Ahora, no se queda ahí. Eso permanece porque habrá más ediciones, ¿no?
Claro, y se
rescata. Y ha habido cosas que se han quedado fuera en una edición y en la siguiente tampoco han podido encajar. Y finalmente, pues el Cuarteto Casals es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no?
Sí.
Que hemos estado queriendo traerles desde hace 2 años y pico y era difícil.
Bueno, pues Valentina, se nos agota ya los minutos. Muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esta nueva edición. Esperamos que sea todo un éxito y que, bueno, pues que surta todos los efectos y todo lo que deseéis.
Pues muchas gracias a vosotros, porque lo que más nos gusta es contar el festival y animar a todo el mundo que venga por aquí, porque en agosto yo creo que no hay un plan mejor que estar en Cantabria oyendo música, ¿no?
La verdad es que sí, es muy apetecible. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Pues con este programa de lujo que hemos tenido con dos invitados, Martín Jade y Valentina Granados, pues nos despedimos, tenemos que despedir, y además nos despedimos ya pues de temporada, porque ya hacemos un pequeño parón y les citamos a todos ustedes aquí en Excelentia Clásica el lunes 11 de septiembre, donde seguiremos contando nuevas historias, difundiendo la buena música, entrevistando a grandes invitados. Y ya saben que nos pueden encontrar en la web fundacionexcelentia.org, en las redes sociales y en nuestro email cope@fundacionexcelentia.org. Desde Fundación Excelentia y el programa COPE, les deseamos que tengan un feliz verano.
94.8 FM.
COPE más Madrid.